Memorias musicales, biografías, recuerdos y novedades. Los libros también se escuchan en Suena Bien, junto a Ignacio Olivares.
Es miércoles y por supuesto esta hora tenemos junto a nosotros a Ignacio Olivares, que nos trae información para seguir comprando y leyendo sobre músicos de los sonidos de tu mundo. Ignacio, ¿cómo está ahí?
Hola, bien, muy bien.
Qué bueno.
Saqué, sí.
Un clásico nos trae hoy día.
Un lujito para hoy día, sí. Lo saqué ahí, bien empolvado estaba, porque un libro del 2010. Han pasado 10 años de polvo.
Pero como que los años no pasan por él.
No, los años no pasan por él. Y todos habrían apostado que en este tiempo de coronavirus podría haber caído.
Totalmente.
Pero no saben lo inmortal que es.
Es que ya si no es esto, es todo. ¿Ah? Si no es esto, ya no hacen nada.
No, ya es inmortal. Estamos hablando obviamente de Keith Richards. El epítome de la estrella de rock, el epítome de los excesos y también de lo que es pararse en el escenario y tocar buena música.
Sí, po.
Es un ídolo, es un mito. Hay muchas cosas que decir, pero lo más importante es lo que dijo él en su autobiografía que publicó el año 2010. Un tremendo librazo, lo tengo acá en mis manos. Voy a tratar de hacer sonar las hojitas porque yo últimamente he estado leyendo los más nuevos que son en libro, para e-book, Kindle, digamos. Sí, claro, e-book. Este es ahí, sonido de las hojitas.
Tiene su gracia.
Las fotos también, muy fresca. Tiene su, sí, porque es bonito. Aparte que no es menor, son 550 páginas de texto. Como yo lo había leído, ahora pude repasar y acordarme un poco de los momentos importantes del libro, que sobre todo esas fotos donde sale, por ejemplo, en su casa de Parrot Key en Turcos y Caicos.
Ya.
Lugar absolutamente paradisíaco.
Totalmente.
Donde le invita a amigos, aparece Paul McCartney en una foto ahí, aparecen sus empleados, deben ser, porque dice con todo el crew ahí, todos vestidos iguales, entonces, para sus yates, etcétera. La vida de los ricos y famosos, pero súper merecida en todo
totalmente
caso.
Totalmente encuentro yo en este caso, fíjate.
Lo importante de este libro son, yo diría, dos cosas, porque es muy largo, aparece de todo, es una vida muy vivida en este caso.
Claro.
Y
muy larga,
es
además.
Es su relación, muy larga además, muy larga y eterna, inmortal. Es su relación con Mick Jagger, por un lado, uh-huh. y por otro lado puede ser el tema de las drogas, porque por mucho que se haya convertido él casi en un cliché, el libro cuenta que es así.
Ya.
Es así, el cliché de las drogas y cómo el resto de los músicos, ya sea del grupo o de fuera del grupo, trataban de ponerse como a tono con él y no podían seguirle el ritmo. O sea, era un tipo bestial en ese sentido. Y la clave de él, la dice en el libro, es que él siempre usaba la mejor droga y las cantidades recomendadas. No sé si
que Mateo,
¿no? Pero lo mantuvo vivo, no se fue por ninguna sobredosis, sí, como le pasó a muchos amigos de él, a muchos compañeros. Oye, un poco cortito los inicios, él viene de la clase obrera y Mick Jagger de la clase un poco más acomodada, entonces ahí ya se notaba como la diferencia entre los dos. Lo unió obviamente la música y lo que le gustaba, el blues de pura cepa del Delta, de Mississippi. Uh-huh. Ellos se dedicaban a cambiarse de discos, lo escuchaban. A él le hacían harto bullying en el colegio.
¿A Keith?
Hasta que llegó a irse, claro, a Keith. Y la música como que lo sacó de ese marasmo, de esa timidez, y lo convirtió en uno de los íconos más grandes del rock. Sí. Así que, por si acaso, un buen dato.
Como para tenerlo en cuenta para los tímidos, dices tú, para que todavía tenemos futuro.
Sí. Pasarle una guitarra a un
tímido. Totalmente.
Es como lo que hay que hacer. Sí, pues. Sí. Oye, entonces ellos se juntaron, armaron este grupo con distintos personajes que iban apareciendo hasta que llegaron ya a los más estables. Por ejemplo, Brian Jones, que es interesante porque Brian Jones, que fue el que incluso le puso Rolling Stone al grupo, él no lo pesca mucho y de hecho no vemos como una larga letanía de que se murió mi amigo, nada, sino que él dice, mira, a Brian Jones se lo comió la fama, se creía a la muerte, el gallo. A donde aparecían los focos, él estaba, donde había que hablar, él hablaba, y un poco él es como víctima de su propia fama, y no tanto como una especie de mártir de la banda. De hecho, no se le recuerda más.
¿Cierto?
Claro, no se le recuerda nada a Brian Jones, salvo que pertenece al famoso grupo de los 27, por su muerte,
sí,
digamos. Pero lo importante, y lo vamos a contar a la vuelta, es cómo se ligó de cierta forma Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards a través de una mujer, que fue la especie de Yoko Ono del grupo, definitiva, dicen algunos críticos. Pero lo vemos a la vuelta. Escuchemos Satisfaction, la primera canción que llevó al grupo como a la fama, escrita por Keith Richards, al menos la parte musical. Él se quedó dormido escribiéndola, no sé si está drogado o curado, pero dejó la grabadora puesta. Entonces él dice que en esta inconsciencia la escribió y al día siguiente revisó que había grabado y apareció Satisfaction.
Así como así, lo máximo.
Eso es un modo, claro, satisfactorio.
Satisfactorio.
Escuchémosla ahora y volvemos un poco a ver quién es esta mujer.
Vamos, con Satisfaction entonces. Escuchábamos recién Satisfaction de los Rolling Stones. Está hoy día Ignacio Olivares contándonos sobre la autobiografía de Keith Richards y quedamos todos pendientes porque dijiste que nos ibas a contar una historia sobre faldas que une a los fundadores de los Rolling Stones, Ignacio.
Claro, los une y los separa. Porque claro, había una mujer actriz preciosa del jet set y como de las revistas en ese tiempo, Anita Pallenberg, modelo también, que primero fue polola de Brian Jones.
Ah, no sabía que había partido por ahí.
Claro, y de ahí, bueno, Keith le gustó y empezó a volver con ellas, salieron y se transformaron en pareja, de hecho tuvieron hijos.
Sí,
la triste historia del hijo Tara, que murió a los pocos meses o al año, y siempre quedó con esa como culpa de Keith Richards, mientras él estaba trabajando, estaba tocando, él se murió en el sueño, o se ahogó, ¿no? Yo creo que puede haber sido muerte súbita. Claro. Entonces quedó, dice, lo recuerda, dice, pucha, no tengo nada que decir de él, pero quizás habría sido mi partner. Uh-huh. Dijo, bueno, él tiene también otro hijo que se llama Marlon, después con Patty Hansen. Patty Hansen fue la pareja. Pero bueno, lo que pasó es que se dio que Anita Pallenberg grabó una película llamada Performance con Mick Jagger, y ahí Mick Jagger se metió con la mujer de Keith Richards. algo que habría separado cualquier grupo. Sí. Pero en este caso, aparte de, según Keith Richards, que desde ahí empezó como la distancia que nunca más terminaría de separarse entre Mick y él.
O sea, magullados quedaron, la amistad y todo eso, claro, quedaría.
No, absolutamente, y él lo dice en el libro, o sea, ya es algo que quedó sellado como en fuego. Él dice, mira, nosotros no somos amigos, pero somos como hermanos, los hermanos se pelean, los hermanos se dejan de hablar por un tiempo. Él reconoce que en este libro del 2010, dice, los últimos 20 años yo no me he metido al camarín de Mick Jagger.
¿En serio? O
sea, salen a tocar y todo, pero ya no existe una relación, a pesar de que se hablan y las cosas del grupo, pero todo esto partió porque se metió con Anita Pallenberg. Y Keith Richards, muy a la usanza de la época, ¿qué fue lo que hizo? Se vengó y se metió con Marianne Faithfull, la polola de
Ah, sí, cruzaron swingers. Sí,
hicieron la ley del talión. ¿Eh?
Totalmente.
Ojo por ojo, mujer por
dos
mujer.
Dos mujeres espléndidas, bueno, además.
Espléndidas, claro. Todas con mucha historia, sí. Mucho cuento. El libro habla, él se refiere mucho a las chicks y a las minas, que se diría que en el año 2020 no sería muy apropiado el libro, yo creo que habría sido cortado por la mitad. Pero claro, es la historia de un momento, sí, como ya hemos hablado, hasta el cansancio, hasta las náuseas, de que aquí estamos viendo momentos que pasaron. Ahora no se puede revisar todo.
O sea, podemos evaluarlo hoy desde nuestra perspectiva,
claro,
pero no podemos dejar de mencionarlo.
Si pasó los años 60 eso, exactamente. Entonces hay que tener ojo ahí con esa revisión que de repente se hace a todos.
Sí.
O sea, bueno, pero sigamos un poco con Keith Richards, porque el tema de las drogas, bueno, clave en la vida de él, donde él, por ejemplo, él detalla un desayuno, el desayuno a lo Keith Richards, el desayuno de campeones. Decía, se levantaba en la mañana, o sea, se despertaba, abría un ojo, entonces decía, bueno, yo tenía ahí todo mi arsenal de heroína, cocaína, tuinal, nembutal, LSD, speedball, etcétera, etcétera, y veía qué tomaba. Entonces, según lo que tomaba para despertarlo o para seguir durmiéndolo, él seguía, podía pasar una o dos horas, donde, y ahí recién tomaba desayuno, tomaba una taza de té caliente, iba por algo, dijo, como Qualud, para que el efecto se le pasara, y ahí él estaba listo para trabajar. O sea, él con las drogas aparecía, bajaba y subía, digamos.
Claro.
Usaba todo tipo de alucinógenos y drogas para estar encima de la pelota, arriba de la pelota, o simplemente bajar, para descansar. Sí. Y por eso él dice que en una semana él dormía como 3 días aproximadamente. El resto estaba arriba de la pelota y nadie lo podía pillar.
¡Qué agotador!
Donde dice que John Lennon trató de seguirle el ritmo y lo encontró, dijo, abrazado a la porcelana, o sea, abrazado al water de su casa.
Claro.
No se la pudo con él. Entonces, efectivamente, otra cosa.
Oye, espérate, él comenta esta leyenda de que se jaló las cenizas de su papá, que parece que lo dijo como en broma, después
lo
desmintió,
sí,
y como, pero la gente insistió.
No, se lo dije en broma, o sea, era como que lo que le faltaba a Keith Richards era jalarse las cenizas de su
claro,
papá.
Claro, pero es que desmintámoslo entonces nosotros también, porque
sí,
como que.
No, lo dejó absolutamente desmentido.
Ya.
Sí. Oye, otra cosa es la opinión del resto del grupo, porque lo que dice Ronnie Wood es bien como... No sé si...
¿Sobre?
Triste, pero especial sobre Ronnie Wood. Él dice, mira, Ronnie es el personaje más maleable que conozco. Dice, él debería haber sido un camaleón, dice. Él no sabe quién es. No es insincero, pero él busca hermanos, busca amor fraternal en todos lados. Él necesita estar en una banda. Entonces, claro, probablemente Ronnie Wood tiraba para un lado, tiraba para otro en esta pelea de Keith con Mick. Y no le había parecido bien. Entonces uno dice, pucha, has tocado tantos años, pero tener una opinión así de una persona y tenerle un libro es fuerte.
No, y además que tantos años que tocaron y que sigan tocando sin necesidad alguna,
no,
sin tener toda la buena onda que uno podría pensar, ¿cachai?
Claro. Yo no sé si viste el documental que hay en Netflix sobre la gira latinoamericana de los Rolling Stones.
Sí.
Está muy buena.
Buenísimo.
El paso por Chile nomás no está entretenido,
no,
pero por Argentina, por ejemplo, sí, es fomeque. Y ahí uno ve, claro, cada uno se va a su pieza, es como su pega, cada uno tiene su propio fans ya a ese nivel.
Claro.
Pero claro, no hay, salvo alguna risa, el grupo no tiene esa cosa que probablemente tuvieron en los 60, sino que siguen funcionando casi a pulso, y sobre todo ahora que ya sacaron una canción nueva, Living a Ghost Town, para un disco nuevo que va a salir y están reeditando cosas.
O sea, me parece triste como desde la cosa más legendaria, pero me sorprende lo profesional,
claro,
que a sus 71 montón sigan aplicados, haciendo canciones con gente que ni siquiera les cae tan bien.
Exactamente, y por eso el libro además es un compendio de música muy rico, porque además de hablar de toda su inspiración, él dice, mira, Yo he visto a miles de bandas que han tratado de tocar Start Me Up, pero ninguno ha podido porque yo tengo la guitarra con 5 cuerdas nomás y afinada como un paño. Entonces él da todos estos trucos, estas afinaciones abiertas, toda esta cosa musical más técnica para decir efectivamente cómo sale esos riffs maravillosos, sí, de Keith Richards, que nadie más los puede repetir, digamos. Entonces, esa es un poco la gracia de este libro también, o cómo fue el hacer el Exile on Main Street, acaso el álbum más grande de la banda y menos conocido por lo demás, donde ellos estaban, claro, exiliados por impuestos, habían ido a Francia y armaron este álbum que es prácticamente todo es obra de Keith Richards, pero también de las drogas y del momento histórico, esos años 72, 73, donde estaban ahí metidos en este castillo en la campiña francesa. Entonces, todas esas historias, hasta que después empieza a hablar un poco de su vida ya más adulto, él dice que le encanta crecer, que quiere seguir viviendo, porque cada día como que aprende más, como que se solidifica su vida. Entonces, esperemos no ser yeta esta sección y encontrarnos con una mala
noticia. No, pero
y
no
el
lo
viernes
digas.
Hablar
no,
de él.
No, no lo puedes decir, pero, imagínate, nos vienen a buscar.
Keith Richards, claro, es inmortal. Y para terminar, bueno, escuchemos algo de él.
Sí, porque también tiene su carrera en solitario. Que
tiene su carrera, sí. Toca mucho, él toca piano también, ¿eh? Y tiene de repente hay unos en YouTube unos videos donde saca unos estándar, unos blues antiguos, y realmente bien. O sea, él tiene la música negra en la sangre, sin serlo.
Oye, hay una época entretenida también de Keith Richards en Jamaica.
Claro, absolutamente. Ahí cuando iban a Jamaica, salen unas fotos aquí con todo la troupe jamaiquina. Bueno, él dice por ahí que Bob Dylan era una, o sea, Bob Dylan, pero Bob Marley era un aparecido.
Ah.
Dice que es un Johnny Come Late, un gallo que llegó después. Entonces, si lo dice él. O sea,
oye,
aquí la creme de la creme habla.
Oye, y a propósito también como de registro entretenido de Keith Richards, hay un documental que es súper bueno también en Netflix, que se llama Under the Influence.
Sí, sí, absolutamente, buenísimo. Que ahí aparece también en toda su faceta como más íntima.
Sí, super, bien confesional, exactamente.
Exactamente.
Ya, buenísima.
Creo que es parte también de este libro que estaba metido ahí en ese documental.
Sí, pues un clásico que nos trajo hoy día Ignacio para que repasemos.
Bueno, escuchemos algo entonces de Keith Richards solo. Uh-huh. Solito. Esto se llama, es de su disco Main Offender, se llama la canción Aileen.
Buenísima, me encanta.
La escuchamos ahora.
Nos queda súper. Oye, Ignacio, muchas gracias.
No, gracias.
Nos vemos el viernes, siempre. Cuídate.
De todas maneras.
Nos quedamos entonces con Keith Richards, Aileen, a quien suena bien.
Living here without you. This is no way.
Avanza la mañana.